Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes 8 de marzo de 2010. Rubén Villaverde, buen día.
Buenos y tricolores días. Antes de que arranque otro.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos y albivioletas días.
Todo tiene algo para festejar en esta mesa hoy, porque ahora vienen los agrandados totales. Jaime Jaffé, buen día.
Invictus. Buen día, por primera vez en mi vida me voy a declarar pachequista.
¿Cómo es eso?
¿Eh? Por el Tony.
No sé si sabe que Pacheco se encargó de hacer él solo los tres goles que venimos haciendo por partido.
Bien, bien. Por las dudas preguntaba, ¿no? Y Leonardo Costa también está.
No, Carboneras mañanas. Debo aclarar que Villaverde, sabiendo esto, garroneó.
Bueno, todavía tiene para festejar, ¿no? En la tabla anual.
Sí, queda poco.
Bueno, ya hablaremos de fútbol, no sé. De los Oscars tenemos que hablar algo. Pero vamos a dejarlo para la segunda parte de esta tertulia. El expresidente Tabaré Vázquez la calificó como la madre de todas las reformas. Y el nuevo presidente José Mujica agregó en su discurso de asunción ante la Asamblea General que no deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando. La reforma del Estado, de ella hablo, vuelve a ser, para este gobierno, uno de los principales temas de la agenda. Y en ese sentido, ustedes saben, ya se han comenzado a mencionar alcances que debería tener, cómo se definirían los ingresos de nuevos funcionarios, cómo se hace para fomentar una cultura del servidor público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy les propongo dar un paso atrás, porque hay veces que no se está discutiendo para qué. Quiero decir, hay una pregunta que a veces dejamos a un costado y que supongo que es fundamental para que la gente se embarque o no se embarque en una polémica, un análisis como este. ¿Para qué hay que hacer reforma del Estado? ¿Por qué necesitamos ese tipo de cambios? ¿Qué país queremos que surja de esa reforma? ¿Qué? ¿Tienen ustedes respuesta para esta pregunta?
Bueno, voy a intentar.
Porque, ojo, parece obvio, pero no sé si es tan obvio.
A ver, creo que bajo el...
Por ejemplo, Leonardo, tú integraste el gobierno del doctor Jorge Valle. En ese periodo, como en otros, se hicieron reformas del Estado. Entonces, si traemos el tema a hoy, marzo de 2010, ¿para qué se necesita volver sobre la reforma del Estado?
A ver, yo voy a empezar por alguna de las cosas que participé en su confección y que creo que al día de hoy implicaron cambios. Una de las cosas que participé fue en todo lo que fueron la centralización de compras, la creación de la unidad centralizadora de compra de alimentos y de medicamentos. Era histórico el caos que había eso en el que de esas compras había en el Estado, con precios desorbitantes entre unidad ejecutora y unidad ejecutora, con una independencia de compra absoluta, y además con otro problema mayor que era que el Estado no solo no pagaba, sino que pagaba a diferentes tiempos según el dinero le llegara a las unidades ejecutoras. La crisis permitió que dijéramos, bueno, va a haber una garantía del Estado para pagar en términos razonables y además centralizar esa compra. Eso significó, hace poco estuve justamente con la gerenta de una de las unidades, significó un cambio muy importante en la baja de precios, en la mejora del poder de compra del Estado, y significó también una transparencia mayor, porque ahora uno sabe la licitación de quién es, a quién se le adjudica, a quién no se le adjudica y a qué precio se adjudica.
A ver, entonces, en ese ejemplo que manejas, surgen como dos ventajas de encarar o seguir trabajando en la reforma del Estado. Uno, ahorrar en los gastos del Estado, eventualmente para reducir el presupuesto o, en todo caso, para que rinda más. Una ventaja sería esa, ahorrar, gastar menos en algunos rubros. Ventaja número dos que aparecía en ese ejemplo
es la transparencia.
Otorgar mayor transparencia al funcionamiento del Estado.
Exactamente. Y otro de los temas que para mí fue clave fue la inclusión del portal compras del Estado.gov o compras estatales.gov.uy, donde uno ve todo el inicio de la licitación, naturalmente no en todas las licitaciones, pero uno puede ver la vida de esa licitación y eventualmente el desfasaje y el control ciudadano cuando estas cosas suceden. O sea que por ahí viene un tema. Pero un solo punto adicional. El gran problema que ha habido en todos estos tiempos es lo rimbombante del anuncio de la reforma del Estado, porque yo creo que se han hecho muchísimas reformas en todos los gobiernos y todos han aportado en pequeñas cosas que han mejorado. Pero ahora, cuando uno dice que es la madre de todas las reformas, o cuando dice, bueno, ahora me voy a dedicar solo a esto, y después la montaña termina pariendo un ratón, la expectativa ciudadana es muy grande. Y además la hipocresía ciudadana es muy grande, porque yo creo que también la sociedad uruguaya requiere una gran reforma cultural y tiene grandes retrasos en sus empresas privadas, grandes problemas de funcionamiento en sus empresas privadas. Entonces, en el fondo, esto creo que trasciende el Estado y es un problema mucho más cultural de hacia dónde queremos ir como sociedad eficiente, como sociedad en donde todo nos cueste menos para lograr mejores resultados.
Pero entonces, a ver, ¿los demás coinciden en que esta es la madre de todas las reformas?
Bueno, algunos tenemos un sesgo con respecto al tema. Lo que el que puso el tema de la madre de todas las reformas es el que realmente parió el ratón. Porque si hay algún periodo donde la reforma fue mínima, es precisamente el periodo 2005-2010, donde las reformas fueron absolutamente mínimas y tuvieron que ver más bien con algunas piezas legislativas en las cuales el gobierno no ha hecho, digamos, demasiado publicidad y que yo creo que son magníficas, como la ley relativa a la derecho de la información de los ciudadanos. Pero
¿es o no la reforma la madre de todas las reformas?
Yo creo que sí sería la reforma la madre de todas las reformas.
Porque, y ahí voy a la pregunta, ¿por qué? A ver si logramos que la gente que nos está escuchando entienda por qué se habla tanto de esto, por qué se le adjudica tanta relevancia.
Yo creo que el fundamento es económico. La manera en que uno hace las cosas determina lo que en economía se llama la productividad de los factores. Si uno tiene una manera ineficiente de hacer las cosas, el resultado, en términos de producto social, es inferior. Entonces,
En un país donde el Estado pesa mucho, ese es el asunto.
En realidad, casi en cualquier lado, pero por supuesto no hay ningún país en donde el Estado no pese mucho, salvo aquellos países donde lo que tienen es un grado de subdesarrollo institucional. Pero un país que tiene un desarrollo institucional como tiene el Uruguay, en donde el Estado se organiza bajo la forma de gobierno central, empresas públicas y municipios, la productividad de los factores, la productividad que la gente genera de esos servicios, hace al nivel de la productividad del conjunto de la economía. Y la economía uruguaya, a pesar de que ha cambiado y ha mejorado en los últimos 20 o 25 años, igual está lejos de tener los niveles de productividad comparativos equivalentes de países desarrollados. Y creo que va de la mano de un componente que es cultural, y por eso me parece tan importante también la madre de todas las reformas, socia de la reforma del Estado, que es la de la educación.
Hay un sociólogo, Etzioni Emitae, que se ha especializado en sociología de las organizaciones. Él tenía una frase que era muy llamativa sobre la importancia que tiene la sociedad organizada. Y jugando con las palabras, hablaba del tránsito de una persona por la vida a través de organizaciones. Y trayéndolo al Estado, podríamos decir, nacemos y hay una organización que confirma que existimos, es el Estado, y el día que te morís, hay una parte de esa organización del Estado que confirma que hay, bueno, allí defunción. Por lo tanto, el Estado toca todo. Entonces, cuando se habla de reforma del Estado, suena a gigantesco. Y efectivamente, algunos países tienen un Estado mayor, otros un Estado un poco menor, pero en todos los países el Estado tiene una importancia tremenda. En el caso del Uruguay, tenemos discusiones sobre qué tanto peso tiene el Estado. A mí me da la impresión de que algunos años atrás, 25 años atrás, el Estado tenía un peso mayor en términos de cantidad de funcionarios, por ejemplo, sobre la población económicamente activa. En números, tal vez hoy tengamos alguna pequeña cantidad mayor que hace 25 años, pero para una población económicamente activa, que es casi un 50% mayor que hace 25 años, el peso relativo de los funcionarios públicos ha disminuido. De todas maneras, estamos hablando de un 17-18%. Entonces, algo que toca a tanta gente, que de algún modo nos toca en todas las familias, siempre tenés algún cuñado, algún primo o alguien que es dependiente del Estado, obviamente que decir que vas a hacer una reforma mueve el piso. Entonces, ahí estamos en este estado de tensión.
Flavio del Centro dice, por favor, la reforma del Estado debería ser para bajar los impuestos y dar mejores servicios. Este hombre quiere las dos cosas.
Ese puede ser un enfoque.
Bajar impuestos y mejora de la calidad de servicios.
Yo creo que fundamentalmente...
Si no, pagamos impuestos como los de Europa y recibimos servicios como los del cuarto mundo.
Pero eso es mentira. Yo después no quiero cortar la palabra a Jaime, pero hay una gran falacia en cuanto a los servicios del primer mundo y los nuestros. Sí, sí. Así que voy a quebrar una lanza por ahí.
Jaime, te tocó, finalmente.
Sí, yendo a la pregunta que hacías, Emiliano, como introducción, yo no estoy... no creo que a priori sea la madre de todas las reformas, en el sentido de que sea la reforma que a su vez condiciona a todas las demás, o que sea la más importante. Eso, en definitiva, no viene dado por la esencia del problema, sino por las prioridades políticas que establece cada gobierno que encabeza la administración pública en cada periodo. Yo no diría, en principio, que en esencia sea más importante lo que solemos llamar reforma del Estado que la reforma fiscal o la reforma de la salud o la reforma educativa o la reforma de ciertos mercados que Uruguay todavía tiene pendiente o está aún en proceso de realizar. En definitiva, para una economía capitalista, que es nuestro caso, es tan importante el buen funcionamiento del Estado como el buen funcionamiento de los mercados. Y a veces la reforma de un mercado que no funciona bien puede ser la clave en cierto momento. Pensemos solamente el problema que Uruguay sigue teniendo con su mercado financiero, donde todavía hay un mercado de capitales que está absolutamente subdesarrollado para lo que serían las necesidades de un proceso de inversión que sostenga un proceso de crecimiento a largo plazo. Bueno, entonces lo que digo es, no es la madre de todas las reformas ni la más importante a priori. Eso es una cuestión de prioridades políticas que se definen en ciertos momentos. En segundo lugar, cuando hablamos de reforma del Estado hablamos de demasiadas cosas. Porque estrictamente, la reforma del Estado, en su corazón, cuando uno va a los papeles y ve en el mundo o ve lo que se discute acá, es más bien la reforma de la administración pública. Otra cosa es la reforma, por ejemplo, municipal, que sería otra área dentro del Estado. Otra es la reforma del sistema educativo, que también la podemos englobar. Y otra sería la reforma de la gestión de las empresas públicas. Son cosas distintas y a veces se habla de todo al mismo tiempo. Y en verdad, por hablar de todo al mismo tiempo, es que muchas veces se producen esas grandes frustraciones. Son esas dos, en principio, las precisiones que quería hacer. Yo, cuando hablo de reforma del Estado, hablo, en principio, de reforma de la administración central, la administración pública central. Y dejo, por ejemplo, el tema municipal y el tema de empresas públicas en otra esfera.
Sí, mira, acaba de llegar un mensaje de un oyente que coincide totalmente contigo. Dice, lo que hay que hacer es ser más eficiente en la administración pública. Si eso se lograra, la cantidad de funcionarios reales necesarios decantaría sola.
Pero hay otro tema más, Emiliano, que yo creo que, y creo lo que dijo Jaime es muy cierto, cuando hablamos de reforma del Estado muchas veces hablamos de muchísimas cosas, pero terminamos al final del día, en el imaginario colectivo, hablando de los funcionarios públicos y cuánto ganan, porque en el fondo y bajo fondo hay un problema laboral en Uruguay, un problema de estabilidad laboral en Uruguay, que de alguna manera forma parte del acervo neovallista, de mantener de por vida un trabajo, y eso también forma parte del colectivo general en Uruguay. Por tanto, me parece que, separando otras cosas, que Uruguay ha hecho muchísimas cosas, pudo rematar en subasta pública una terminal de contenedores, un aeropuerto que funcionan bien, pudo generar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una ley de mercado valor que va a ayudar a las cosas que decía
Jaime. La seguridad social,
los seguros. Es decir, el Uruguay de hoy no es el Uruguay de hace 25 años cuando salimos de la dictadura, y eso es notorio porque todos los partidos y todos los gobiernos han contribuido a mejorar a la sociedad y al aparato y al funcionamiento del Estado. Lo que pasa es
habría que agregar, Leonardo, como otro cambio que creo que notoriamente se ha dado en estos años, es que el ingreso por la vía del acomodo se ha reducido
grandemente.
Por supuesto, siempre habrá excepciones y casos, y habrá quienes crean que tal o cual forma de ingreso es, en definitiva, también un acomodo. Pero nos hemos alejado de extremos flagrantes y notoriamente inconvenientes para el funcionamiento del Estado, como los que caracterizaron al país durante muchos
tiempos. Y había un cambio generacional, Emiliano, es decir, los directores de las empresas públicas en general, la gerencia de las empresas públicas, es gente más joven que se creó en otro país, en donde no era parte de ser amigo de, para poder entrar. Y eso creo que es un cambio generacional importante. Con esto termino nomás. Me parece que parte del problema está en los recursos humanos, parte del problema está en las diferencias salariales, y esa es la reforma más dificultosa de realizar, porque hay derechos adquiridos, y por tanto centralizar el problema de que ahí está, que está únicamente la reforma, y que se va a lograr mediante la baja de salarios, es engañarnos por un lado, pero además estigmatizar a gente que de pronto trabaja muy bien versus gente que trabaja muy mal, cuando en realidad se puede perfectamente echar a la gente del Estado cuando no trabaja bien, y eso se permite, salvo que el sistema político a veces le falta la voluntad para hacerlo.
Yo me digo, la verdad que no he podido digamos resumir todas las cosas que quisiera decir, entre otras cosas porque de estos temas he pasado horas hablando, algunas de ellas pensando y en otras discutiendo, y bueno, y ahora me viene a la memoria, por ejemplo, la historia de las primeras veces que escuché el término, y aquí hago un homenaje a un gran periodista de la televisión que volvió al Uruguay después de la dictadura y que se llamó Mario César o Mario Caplún, que hizo un ciclo de programas en Canal 10 que se llamó La Reforma del Estado, y del cual tuve el honor de participar en alguna polémica sobre desmonopolización de los seguros, tema que hoy parece absolutamente de Marte, ¿tá? Pero que en aquel momento dio lugar, por supuesto, que tuviéramos una dura polémica con un entonces director del Banco de Seguros. El tema es vastísimo. Creo que no solo debe enfocarse al tema funcionarios públicos, que no es para despreciar, pero no es el único. Lo he estado diciendo en algunas entrevistas. Hay un tema cultural, que es el cambio de la óptica en de qué manera se predispone los servicios del Estado hacia el ciudadano, que el centro sea el ciudadano y no a la inversa, cosa que además está establecida en nuestra Constitución. Y luego que la concepción entienda que para que un servicio del Estado se preste, no es necesario que se preste con medios humanos pertenecientes a la estructura, digamos, funcional o del estatuto del funcionario. Porque hay muchísimas maneras, y en estos 25 años hay infinidad de ejemplos, algunos de ellos exitosísimos, en donde en relaciones de dependencia laboral vinculada a los principios del derecho privado, el Estado ha brindado excelentes servicios y yo soy el primero en reconocerlo. Una última consideración, la incorporación de las tecnologías, de la información, la computación y sus, digamos, y las comunicaciones han permitido también hacer lo que en inglés se llama un technologically driven change, un cambio tecnológico arrastrado desde la computación. Y no está mal que haya sido arrastrado de la computación. Sí. Cualquiera que vaya hoy al BPS a hacer un trámite, no se reconocería en el BPS que yo trabajé en mis comienzos profesionales en la década del 70. Sí, no lo reconocería.
Podría notarse que buena parte de la reforma del Estado se debe a, se beneficia de el desarrollo tecnológico, sobre todo en comunicaciones, internet e informática, ¿no?
Exacto, sí, sí. Pero esos son los hechos. Sí.
Muchísimas cosas, este tema nos puede llevar toda la tertulia.
No, pero vamos a no.
Pero para no perder la costumbre.
A los oyentes, es un tema que va a estar en la agenda tanto tiempo.
Para no
hoy
perder la costumbre.
Sobre todo centrarme en esto, de ¿para qué?
Como,
¿por qué?
Como Conrado dijo que Tabaré no había hecho la madre de toda la reforma, reconozcámosle a Tabaré que hizo la tía de las reformas, porque tampoco es que no hizo nada.
No dije que no hizo nada, dije porque que no hizo la madre de toda la reforma.
Habría que anotar Fonasa, Ceibal, DGI, centralización y muchas otras cosas. Lo que pasa es que es cierto, cuando se hace una presentación muy fuerte, luego la expectativa es mayor. Permanentemente te van, se te vienen cosas a la mente de esto es necesario cambiarlo. Normalmente lo primero es qué horrible los funcionarios. Ahora, el Uruguay tiene un problema en la actitud hacia el mundo del trabajo y del emprendimiento. Que nace, bueno, hay que hundirse en las razones sociológicas y cómo fue evolucionando el país. Pero no es que el empresariado o el sector privado sea la octava maravilla de la eficiencia. Nos podemos encontrar con zonas del sector público de alta eficiencia y muy buen resultado, y zonas del sector privado que cada dos minutos están yendo a golpear a la puerta al señor que vino hace un rato aquí a ser entrevistado, porque le van a pedir al Banco República algún dinero y han sido tremendamente ineficientes. Entonces,
y a esta altura del campeonato no se lo prestan.
Y a esta altura del campeonato no se lo prestan. Y a mí me preocupan algunas otras cosas, que en esto ustedes han tenido una experiencia muy interesante de trabajo en el Estado. la gente se preocupa mucho por el famoso portero del Banco Central, lo que gana. A mí me preocupa enormemente la cantidad de juicios que pierde el Estado. Es un escándalo.
Totalmente de acuerdo.
Es un absoluto escándalo. Tanto que si algún día nos dedicáramos a sumar lo que se ha perdido en los últimos 15 años en juicios, no sé si de deuda externa, pero, estamos hablando de miles de millones de dólares. Por lo tanto,
porque se mete en juicios que no debiera meterse y no puede transar, que esa es una de las grandes limitaciones que tiene el Estado. El Estado no puede transar.
Sí, pero me contó un pajarito que en el 60% de los casos, de los juicios que pierde el Estado, se pierde por fallas técnicas inadmisibles, aparentemente hay algún papelito escrito por allí. Entre otras cosas, no presentarse a primera, segunda y la última.
Acusaciones de rebeldía, que es una cosa que los abogados...
Es escandaloso que el Estado rompiera. Entonces, bueno, en una de esas tenemos que tener una DGI de abogados para ubicar una nueva figura.
Sí, es un buen punto. Es un buen punto porque no se lo incluye habitualmente en estas discusiones, ¿no? La reforma que hay que hacer
como abogado, en la gestión,
¿cómo llamarlo?
Los departamentos jurídicos.
Contenciosa del Estado. Hay un tema que es real y es muy bueno este punto. Yo he litigado por el Estado y contra el Estado. Y una de las grandes limitaciones que tiene uno es la gran traba que hay para poder terminar transando un juicio que se sabe perdido. Y otro problema más, muchas veces el ministro de Economía dice, aunque lo perdamos, tiralo para adelante, así no me entra en este presupuesto. Y dice, la he visto, uy, por favor.